Filosofía para mentes inquietas. La hora más filosófica. Todas y todos somos filósofos porque los problemas vitales, sociales, políticos y humanos nos atañen a todos. La filosofía se hace hablando y dialogando y después actuando en consecuencia en nuestra vida cotidiana. En el programa de hoy vamos a participar Miquel Escunce, Juan Nuarbe, Pello Martínez y Mari José en los controles. Bueno, pues vamos a arrancar. Hoy ya es el programa 106. ¿Cómo va avanzando la vida? Y digo que vamos en el 106 porque quisiera recordar que el año pasado dedicamos tres programas, que eran el 77, 78 y 79, a reflexionar y debatir en torno a la guerra, en sus diferentes manifestaciones. Algunas conclusiones sacamos. Una es que la agresividad está presente en la especie humana, que las guerras organizadas con ejércitos especializados surgen con la civilización y con la propiedad privada de los bienes comunes, y que la economía está siempre en el trasfondo, incluso por encima de las llamadas guerras religiosas. Utilizamos las valoraciones críticas de Rousseau, Freud, Bertrand Russell, Foucault, Kant, Judith Butler, Hannah Arendt, entre otros. También hablamos del papel que ejerce la ONU, que ejerce o que no ejerce la ONU y las Naciones Unidas, con un papel casi residual en cuanto únicamente meterse en los temas pacifistas, de alguna forma, con bastante impotencia. Y al final, bueno, pues sí que hay una gran pregunta, ¿no? Ante este fenómeno de la guerra que, obviamente, desde el año pasado, lejos de mejorar, hemos empeorado, se han incrementado los conflictos. Si los movimientos pacifistas son una esperanza para un mundo mejor y sin guerras. Entonces, en el programa de hoy vamos a abordar el tema de la guerra, pero desde otra perspectiva, desde la perspectiva de la inteligencia artificial, ya que hemos estado hablando en varios programas sobre ella, recogiendo sobre su papel en las democracias, en la libertad, la igualdad, la justicia, pero bueno, hoy vamos a abordar un poco de qué forma la inteligencia artificial puede afectar en la guerra o se puede utilizar. La inteligencia artificial, como bien dijimos, es una tecnología que permite a las máquinas realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el reconocimiento de patrones, el aprendizaje, la toma de decisiones o la creatividad. Tiene múltiples aplicaciones en diversos ámbitos, como hemos visto también anteriormente, desde la medicina hasta la educación, pasando por el entretenimiento o la economía, o incluso dijimos en el desarrollo de los estudios medioambientales. Sin embargo, uno de los sectores que más se ha visto afectado por el desarrollo de la inteligencia artificial es el de la defensa y la seguridad, donde la inteligencia artificial ha cambiado para siempre la forma de hacer la guerra. La inteligencia artificial ofrece ventajas y desafíos para los actores militares, tanto estatales como no estatales, que buscan obtener una ventaja estratégica ante sus adversarios. Por un lado, la inteligencia artificial puede mejorar la eficacia, la precisión, la velocidad y la autonomía de los sistemas de armas, reducir el riesgo de bajas humanas, optimizar los procesos logísticos y de inteligencia y facilitar la disuasión y la diplomacia. Pero por otro lado, la inteligencia artificial también plantea riesgos éticos, legales, técnicos y políticos, como la pérdida de control humano, la vulnerabilidad a los ciberataques, la escalada de la carrera armamentística, la proliferación de actores no estatales, la desestabilización del equilibrio de poder, la erosión de las normas internacionales y la amenaza para la paz y la seguridad mundial. Bueno, yo, antes de que hagáis algún comentario al respecto de lo que hemos comentado, por centrar un poquito el tema, ¿veis vosotros por ir a algo concreto en la guerra que tenemos reciente? Y hablo de la guerra que tenemos reciente porque lo de Palestina e Israel es otra historia, o sea, aquello es un genocidio y bueno, creo que no conviene ni entrar en este tema, pero quizá más es en la guerra Rusia-Ucrania, donde están involucrados un número de países muy importantes, la inteligencia artificial está presente. ¿O de qué manera?
Por supuesto, y se me ocurren de momento casi tres maneras en que está presente. La primera manera es evidente, se dice que la primera víctima de la guerra es la verdad, y para esto la inteligencia artificial es muy útil, porque puede generar un montón de bots, de estas cuentas anónimas, propalando noticias que no son ciertas, o reinterpretando sucesos de guerra en función de los intereses de cada una de las partes que están en guerra. Quiero decir que en esto la inteligencia artificial juega un papel ya primero fundamental. El segundo papel fundamental es el papel, por ejemplo, bueno, fundamental o no fundamental, pero en interés de cómo gestionar la guerra, es por ejemplo el papel que tiene la inteligencia artificial en reconocer las imágenes que los satélites, que el sistema de satélites está haciendo, obtiene de los campos de guerra. La inteligencia artificial sirve para interpretar estas imágenes que obtienen los satélites y saber reconocer fuerzas contrarias, si se están avanzando, si no están avanzando, dónde están situadas las fuerzas contrarias. Me refiero a tanques, por ejemplo, blindados, fuerzas militares de tierra, en esto también. Y otra tercera que se me ocurre, todo esto se me ocurrió así de repente, no hace falta. Quiero decir, es lo que sería la robótica inteligente, que dice este documento del Ministerio, del Instituto de Estudios Estratégicos de la Defensa Española, y es los drones. Los drones se les está dotando cada vez más de inteligencia artificial, son capaces de llevar misiles, y estos misiles son capaces de soltarlos contra un objetivo concreto después de haber recorrido, pues a lo mejor, cientos de kilómetros. Si me ocurre, si de repente estás tres, y ahí os dejo la palabra.
Concretamente parece ser que en la guerra de Ucrania, a Ucrania se le está potenciando por parte de algunos países como Estados Unidos, Reino Unido, claro, Canadá y Polonia, y se está empleando un poco esta guerra, digamos, como un campo de pruebas para el uso de la inteligencia artificial.
Claro. Efectivamente.
Estados Unidos es quizá el país que más ha invertido en inteligencia militar, uh-huh, en inteligencia artificial militar, claro. Esta inteligencia tiene que ser rentable, y entonces, claro, hay que hacer pruebas, y además en este caso pues las pruebas son muy eficaces, porque en cierto modo están potenciando muchísimo el desarrollo de esta guerra. Bueno, las víctimas siempre son los mismos, las víctimas siempre son las personas más desfavorecidas, que son los que van al frente, al campo de batalla, y muchas veces niños, civiles. Claro, Ucrania es un caso tremendo, pero si nos vamos a la franja de Gaza con Israel, como ya se ha dicho, creo que hasta el Papa lo ha dicho, es una especie de terrorismo de Estado el que se está haciendo allá, un genocidio, pero Israel junto con Estados Unidos es uno de los países que más ha gastado y que más ha desarrollado la inteligencia artificial para la guerra. Entonces, claro, todo esto dices, bueno, en este caso habría que pensar que esta inteligencia artificial tendría algunos beneficios. Solo iría en función de los que están luchando, de los que están guerreando, y no de personas que son personas civiles, hombres, mujeres y niños. Pero no, se ve que la inteligencia artificial no se le ha enseñado a distinguir tanto, y están muriendo infinidad de gente que son totalmente ajenos al conflicto, o que por lo menos no están en él, y que si son niños, como en muchísimos casos, pues no tienen nada que decir ni nada que hacer, se les mata, y es un sistema absolutamente terrorífico. Estamos entrando en una dinámica que es atroz. Yo creo que esta inteligencia artificial tendría que ser una inteligencia artificial no para la guerra, una inteligencia artificial para la paz. También podría servir la inteligencia artificial para esto. Y también hay modos de que la inteligencia artificial pueda proporcionar medios de evitar que se mate a personas que no son combatientes, que de alguna forma se eviten los conflictos, en cierto modo prediciendo que se van a producir, en cierto modo anunciando lo que va a ocurrir, porque la inteligencia artificial, correlacionando datos, podría tener esa capacidad, pero eso no se logra, no se hace. Se ve que está potenciada para otras cosas, para otras tareas que son precisamente de destrucción. El Thanatos se ha metido ahí en la inteligencia artificial. El Eros está un poco dormido.
Bueno, también me ha sacado la palabra beneficio, aunque sea en otro contexto, pero hay un beneficio detrás del conflicto este entre Israel y la Franja de Gaza, y Hamás. Y es que en la costa marina de la Franja de Gaza, hay tanto reservas petrolíferas como de gas, y además bastante interesantes por lo visto. Entonces, durante todos estos últimos años se ha privado a los gazatíes de los beneficios que podrían haber obtenido de la explotación de estas reservas, de estos recursos, aunque vayan contra el cambio climático, ¿no? Pero bueno, desde ese punto de vista. Y estos, y en cambio, sí que los israelíes ya habrían comenzado algún tipo de estudios y tal para aprovecharse de estos recursos. Por supuesto, saltándose totalmente todas las medidas necesarias para llegar a los ODS, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y para luchar contra la acumulación de CO2 y el cambio climático. Eso es, los israelíes se las repapifla, se fuman un puro. Se fuman un puro, se lo dan, mojan un poco en petróleo y se lo fuman.
Sí. Eso, como un detalle de uno de los puntos que ha planteado Juan en el uso del relato. Hace unas semanas bombardearon un hospital con el argumento de que había debajo del hospital unos túneles y tal, igual. Pues bueno, curiosamente, a los pocos días salió en el New York Times, que no creo que sea de extrema izquierda, precisamente, salió un ex dirigente israelí negando que eso lo hubiera construido jamás, que eso lo construyeron los propios israelíes. O sea que tienen narices, ¿cómo puede cambiar el relato?
Claro,
porque quien está viendo dice, ¿qué cabrones estos de jamás? Construyendo debajo de donde están los niños y los enfermos y... Resulta que lo habían construido los israelíes. Lo ha hecho un israelí, precisamente.
Es tremendo.
Bueno, la cabalgata de las Valquirias, pues en un programa de guerra, no sé, aparte de que es una gran obra, os recordaréis aquella imagen en Apocalipsis Now, cuando está ahí el sádico este de no sé si era teniente, capitán o comandante, allá, que era Robert Duvall. Que empieza con los helicópteros allá, o que quería surfear en esa playa.
Tú sujétame el brazo derecho, porque con esta música se me empieza a levantar. Sujétamelo, por favor.
No, que se te levanta más.
Pues bombardearon con napalm y arrasaron toda la jungla llena de guerrilleros Vietcong. Eso decía Woody Allen, que cuando oía esta música le entraban unas ganas terribles de invadir Polonia.
Sí.
La verdad que es muy potente.
Potente Wagner es así, es potente.
Bueno, pues vamos a empezar un poco a ir concretando algunas cosas, ¿no? Y quizá se podría hablar, y de hecho vamos a hablar, de la ética, refiriéndonos a la guerra y al uso que en ella se puede hacer de la inteligencia artificial, de qué tipo de filosofía política tendríamos que usar para afrontar la guerra y esta nueva herramienta y a su servicio. Pero yo entraría un poco a preguntaros qué ventajas y qué riesgos éticos puede tener el uso de la inteligencia artificial militar.
Bueno, en primer lugar, podríamos decir que la inteligencia artificial tiene el riesgo de eliminar el factor humano, que no es tampoco maravilloso, pero que tiene por lo menos emociones, sentimientos, a veces de afectividad, de cariño, de compasión, a veces de odio, pero muchas veces también regulado por la miseria de los otros, en la cual puedes pensar, bueno, hay unos límites. Y si una persona, por ejemplo, un ser humano, aunque lo lleven al frente, aunque sea un militar, ha sido educado con un mínimo de moralidad, con una ética de mínimos, por lo menos, con una ética que tenga en cuenta los derechos humanos, ante ciertas situaciones podrá reflexionar, podrá paralizarse. Pero, ¿qué ética metes en la inteligencia artificial? ¿Qué sentimientos metes en la inteligencia artificial? Está programada de una determinada manera, está lógicamente estructurada y ante una situación determinada realiza un desenlace que no tiene en ningún sentido una regulación moral o ética. Entonces, estamos progresando mucho. Efectivamente, antes solo teníamos armas nucleares, que no es poco. Ya nos podíamos matar unos a otros y destrozar gran parte de la vida del planeta. Pero ahora, con esta nueva herramienta de la inteligencia artificial, no aplicada a la paz, que también se puede aplicar, insisto, también se podría aplicar a la paz, sino aplicada a la destrucción, a la guerra, al dominio, entonces estamos un poco en una situación de no tener una fórmula humana de aplicar la ética. No, la ética está de lado. Lo que importa son ciertos intereses y a ello se va desde una perspectiva de la razón instrumental. La razón instrumental, que es un instrumento para, no una razón práctica ética, sino un instrumento para enriquecerse, y en este caso la forma de enriquecerse es la forma de hacer la guerra, destruir, matar y conseguir más dinero y más poder.
El documento de 2018 del este Instituto de Estudios Estratégicos habla de los riesgos y efectivamente de las consecuencias éticas, pero no solamente de la inteligencia artificial, sino de la robótica inteligente, de la RI. Para mí este es un tema muy importante porque de alguna manera se trata de otorgar, de donar autonomía a las máquinas movidas o gestionadas por medio de la inteligencia artificial. Y entonces sí que se podría utilizar este mecanismo para diluir la responsabilidad de los que están detrás. Porque al final, el tema de la ética y de los comportamientos éticos, evidentemente, son para aplicar a las personas, no tanto a las máquinas, sino a las personas que están detrás de las máquinas empujándolas y programándolas para determinados fines. Ahora bien, yo veo también pues que la inteligencia artificial lo que podría hacer es magnificar, para bien o para mal en este caso, las consecuencias de la guerra. Y llegar, pues como ha dicho el Papa, que sucede en la guerra esta de Gaza, pues a convertir la guerra en puro terrorismo, que es un poco lo que está sucediendo. Terrorismo por ambas partes. Hamás, en fin, actuó de un modo terrorista y ahora Israel responde de otro modo también terrorista, al fin y al cabo. Claro, esto no mete otra cuestión encima, que antes la ha sacado Miquel, además, el tema de la discriminación. La inteligencia artificial debería servir para distinguir rigurosamente los combatientes de los no combatientes. ¿Esto se está haciendo? No. Si yo soy Israel, ¿para qué quiero la inteligencia artificial? O sea, nos tenemos que ser capaces de poner eso detrás del ejército de Estados Unidos. ¿Qué busco yo de la inteligencia artificial? ¿Busco el llegar a la paz? No, yo busco el imponerme militarmente y cargarme cuanto antes al enemigo con el menor perjuicio para mis fuerzas y para mi país. Entonces ahí es donde la ética pues se oscurece y choca con los conflictos efectivamente de los que quieren a toda costa ganar y no les importa nada. Donde entonces pues al pueblo palestino se le hace un grumo, no se les personaliza, mientras que a los rehenes se les proporciona una foto, una edad, y se cuenta su vida y sus milagros y sus aspiraciones, el pueblo palestino es como como una masa informe, y entonces los que mueren ni tienen nombre, ni tienen foto, ni tienen proyectos vitales, ni tienen nada.
Ya dijeron, son animales.
Son como animales, pero, es decir,
¿pero qué tiene cojones?
Peor que animales, porque los animales...
A los animales los deben también de machacar.
Claro, claro. Es que aguanto, sea al margen, uno de los 9 límites del planeta. Sabéis que el planeta se estima, hay estudios, y se considera que hay 9 límites pasados cualquiera de los cuales el planeta va... Nuestro biosistema va para abajo, o sea, fatal. Uno de los que ya se han sobrepasado antes que el cambio climático es el tema de la genética de las especies y de la funcionalidad de las especies, o sea, la sexta extinción de las especies. Y sucede que dependemos, y hay ejemplos de esto y documentales que explican lo extraordinario. Hace poco vi uno que era el de los lobos, ¿en qué país? Quitaron todos los lobos, ahí que bien, todos estaban tan contentos, y se empezó a descojonar todo el biosistema. Porque claro, los animales que viven de lo vegetal, de los pastos, pues empezaron a cargarse toda la vegetación, por ejemplo, y disminuyó sequía. En fin, que somos muy ignorantes, nos creemos aquí los humanos, nos creemos que somos los reyes, no tenemos ni puñetera idea, somos como un elefante y nunca en una cacharrería igual.
¿Y ventajas?
Ventajas, pues
sí. Las
ventajas serían si los que están detrás tuviesen la intención de ir no a ganar la guerra, sino a cubrir las necesidades de las personas que están ahí en los conflictos.
Que tendría una capacidad de la inteligencia artificial muy grande para detectar los auténticos objetivos militares. Es decir, que la guerra entre profesionales, pues bueno, las guerras siempre están mal, ¿no? Pero una guerra entre ejércitos, pues es una guerra entre ejércitos. Digamos, está más equilibrado el sistema.
Yo propongo una guerra entre ejércitos de robots. Robots inteligentes, los RI que dices, te lo digo un poco de cachondeo, pero llegados al extremo, un ejército de robots autónomos contra otro ejército de robots autónomos. Lo malo es que el que ganase quedaría con los vencidos.
Mira, aunque te parezca una chorrada, porque a mí me lo pareció, el otro día leí en un artículo de un periódico que los americanos, dentro de que son tan listos, son más simples una cachofa muchas veces.
Claro.
Y el presidente Biden, una de las cuestiones que le hizo reflexionar sobre el peligro que tenía la inteligencia artificial si no se regulaba, era una película de Misión Imposible en la cual un operativo determinado controlaba a las potencias mundiales, y a raíz de ahí pues se despertó del sueño y dijo, coño, aquí hay que ponerle a esto remedio.
¿Tú crees que Biden y compañía reflexionan? Yo creo que ya hay,
cuando ven alguna película, sí.
Hay detrás hay todo un sistema en el cual ellos tienen que entrar, porque si no, no pueden ser presidentes, no pueden ser nada. Ellos figuran, pero los que están regulando todo el sistema, pues son muy distintos. Martin Luther King, por ejemplo, decía algo así como que un país como Estados Unidos, que gasta cantidad de dinero, casi todo el dinero, en industria militar, se queda sin un mínimo de espiritualidad, de dignidad. Entonces, es el país que, bueno, igual China, no conocemos mucho, también está en esas mismas, pero de momento, de los que conocemos, el país que más invierte en inteligencia artificial militar. Y entonces, claro, esto nos lleva a una situación en la que, al final, estamos en manos de máquinas, al final. Las máquinas estadounidenses, como decía muy bien Juan, pueden mandarnos los robots sin que tengan que morir ni siquiera los del ejército de Estados Unidos negros, que eso no importa que mueran, pero ni siquiera esos robots a machacarnos. Entonces, esto es ciencia ficción, pero estamos un poco cerca, estamos arrimándonos a una situación en que la guerra siempre ha sido algo insoportable, algo ilegal, vamos, totalmente contrario a toda ética, a toda humanidad en el sentido positivo. Pero los humanos somos así.
¿Ha habido alguna época de la humanidad en que no haya habido guerras? Tal vez en el Imperio Romano haya habido algún breve...
Muy poco. Los romanos eran unos guerreros
pero iban
de conquista en conquista...
Pero una vez llegaron a controlar como ellos querían el territorio conocido, creo que hubo ahí unos años de guerras y sangrientas y armadas.
De paz.
De la Pax Romana, claro, que estaba basada en el control militar que tenían sobre todos los territorios. Está claro.
Entonces,
pero fíjate cómo han evolucionado. Quizás lo podemos hacer por medio de las películas, podemos ver, o de libros, claro, que hemos leído, cómo ha ido evolucionando la guerra de una forma en que cuando antes tú veías los ojos de tu enemigo. Yo siempre decía esas películas de romanos o de estos,
cuando se ponían
una fila enfrente de la otra, y claro, y tú veías quién era con el que te tenías que repartir los mamporros. Claro, yo creo que ahí se pegaban codazos porque a uno le dirían, joder, que es muy grande para mí, ponte tú en este, ¿no? Y luego, esto cómo ha ido evolucionando hasta llegar a esto que estamos viendo. Quizá un poco exagerado en estas películas de Terminator, al final acaban las máquinas, son las que se están al final destruyendo unas máquinas a otras máquinas. Es curioso.
Sí, ciencia ficción. Ciencia ficción. Revela algo que muestra el progreso de la humanidad. Es decir, cómo vamos progresando, que vamos llegando a ser más destructivos. Cuando el objetivo, por ejemplo, que ya comentábamos cuando hablábamos de la guerra, el objetivo que proponía Kant era llegar a una paz perpetua. Su obrita sobre este tema, en el que Kant proponía que se creara una confederación de estados mundial en la que se pudieran negociar todas las guerras y evitarlas todas, y se creara una regulación de todo lo que pudiera ser conflicto. Una regulación, habría que conseguir así una revolución de la inteligencia artificial para la guerra, de la inteligencia artificial militar. Pero esa regulación se dice que se va a hacer, pero de momento creo que brilla por su ausencia.
Bueno, está la ONU y su antecesor, lo que pasa que nadie les hace caso. Tiene ahí cuatro países, ¿no?, con derecho de veto.
Sí.
Entonces, cinco, se acaba. O cinco. Pues,
¿no? Lo que decían es, la ONU es la potencia más impotente. Es decir, se le han dado todos los poderes internacionales, pero no tiene fuerza para llevarlos a cabo.
Ya, pero es que fijaros,
detrás de ella está el veto, como tú has dicho, y por lo tanto no tiene más que un papel puramente figurativo, no tiene un papel
testimonial real, muchas veces.
Sí, bueno. Sobre todo de cara a tipos de actividades, ¿cómo se dice?, de apoyo logístico humanitario,
sí,
ese tipo de cosas. Dentro de eso tiene algunos departamentos que funcionan de alguna forma, siempre que les dejen el que está atacando, claro, porque esa es otra.
No, las fuerzas militares interpuestas.
Pero de todas formas es increíble, ¿no? ¿No os parece increíble que con la dimensión que están agarrando estas guerras, y no vamos a hablar solo de estas guerras, que ya hemos hablado otras veces, que cientos de miles en África están cayendo,
claro,
pero año tras año, en lo de Yemen, diferentes, sí, o sea,
que hay más guerras, sí,
guerras que hay en el mundo tan bestiales, que haya un estamento como la ONU que no sea capaz, que no tenga la potencia de poder paralizar, intermediar por lo menos, es decir, es que ni intermediar, que sale el hombre este, no es presidente, el secretario general de la ONU, el portugués, de Guterres, haciendo una opinión y lo defenestran. O sea, le están diciendo que, a ver, tú no eres quien para decir que esto es un genocidio, ni tú eres quien para decir que hay que hacer un alto el fuego. Es increíble. Es increíble que o sea, nos sitúan en una situación altamente peligrosa. Y ya no digo eso. Fijaros en la propia Europa. La Europa defensora de los derechos humanos, de no sé qué y tal, todavía sigue sin dar una orden, una opinión siquiera, decir lo de Israel hay que pararlo, no se puede seguir, no, todavía se sigue diciendo que bueno, pues que se están defendiendo. O sea, es increíble, ¿no?
Sí, y luego, pues poco a poco ha aumentado el progreso en el control de las guerras. Y ahora se podría decir que no quedan ámbitos de actividad militar en los que no se utilice la inteligencia artificial. Los drones son solo un ejemplo. Según los analistas, en el 2028 el volumen del mercado asociado a la inteligencia artificial en el ámbito militar superará los 13.700 millones de dólares. Al mismo tiempo, por supuesto, los distintos países tienen diferentes niveles de saturación de este tipo de sistemas. Por eso encontraríamos un continuo aumento en todos los países, sobre todo en los civilizados, en los países ricos, en los países desarrollados, un continuo aumento del uso de la inteligencia para la guerra, de la inteligencia militar. Este es nuestro progreso.
Vamos a escuchar una canción de
Escucha un poco, sí.
De Ismael Serrano, La fábula de los conejos. Y poner atención porque dice cosas muy curiosas.
Corren por bosques y montes, saltan ríos y quebradas. Corren y corren y corren como rayo en la montaña. Y a los lobos quedan lejos y los conejos se paran. Jadeante, dice uno, aquí ya no nos alcanzan. Luego seguimos corriendo como el viento si hace falta. Otro se tumba a su lado, me parece que no hay nada. Como el diálogo hablemos con ellos a ver qué pasa. Firmemos la paz, conejos y lobos, y que mañana vivamos juntos y hermanos, sin miedo y sin amenazas. El tercer conejo dice, compañeros, tras bajará. A la primera de cambio nos comerán con patatas. Lo mejor es que luchemos contra ellos, camaradas. Si nos juntamos y unimos, a ver qué lobo nos para. Y el conejo entona gritos, el hacha o las barricadas. Pregunta el primer conejo, ¿quién mandará en la batalla? No tenemos ningún jefe y si nadie nos ampara, esto será una masacre, una ruina, una matanza. Yo puedo ser vuestro jefe, tengo edad, sé de estrategias, de guerra mejor que nadie. Uno muy serio sentencia, que tú vas a ser el jefe, esto es toda una locura. Yo propongo la asamblea y yo mi candidatura. Pero insisto, continúa, la guerra no es necesaria. Que se firme un armisticio y aquí paz y después gracias. Pues yo estoy tan ricamente, el otro conejo habla. Aquí escondido a la sombra, ningún lobo nos alcanza. Hay que luchar, dice el otro, pero no veis que nos matan. Antes que arroz con conejo, prefiero dar la batalla. Y discuten y discuten, liderazgos y bravatas. Que si pasó, que si guerra, que si esperar o si nada. En esto llegan los lobos y los encuentran que estaban discutiendo como tontos. Hablando, habla, que te habla. Devoran a los conejos, como la historia contará. Moraleja el tiempo, amigos. No hay que perderlo en bobadas.
Muy significativo, ¿no?
Exactamente. Yo era un lobo, ¿eh?
¿Eh?
Que yo era un lobo.
Tú eres un lobo, ya te veo te has puesto de comer conejo como...
y tío conejos, por lo que parece, porque
no sé.
Tiene que haber de todo.
Y el conejo al ajillo me gusta bastante,
no, pero,
o con tomate también.
Pero tiene su enseñanza la canción, ¿eh?
Suponido.
Cuando te van a atacar, empezamos a debatir sobre la inmortalidad del cangrejo, y es muy típico de las izquierdas, ¿no?
Ya.
Que tú, que yo, que yo, que tú, y...
Y al final...
Ni para ti ni para mí, llega el lobo y pamba.
A la cazuela.
Y te zampa por todos los lados. Bueno, pues vamos a seguir un poquito avanzando. Yo os preguntaría también, porque bueno, en realidad el uso y las aplicaciones de las armas inteligentes aparecieron ya en el siglo pasado. Ya entonces existieron, por ejemplo, sistemas de guiado para misiles y proyectiles que permitían seleccionar y priorizar independientemente un objetivo entre varios sin intervención humana. O los sistemas de defensa antiaérea y antimisiles de los buques, que en caso de falta de tiempo para una decisión por parte de una persona, podían disparar ellos mismos contra lo que consideraban un misil que amenazaba el buque. Actualmente se han desarrollado nuevas aplicaciones y un aumento del uso de la inteligencia militar. Se están incrementando fuertes inversiones en defensa y ¿hay realmente una aceleración de estas técnicas? ¿Esto va creciendo o creéis que esto se parará? ¿Cómo veis el tema? Bueno, hemos hablado un poquito ya de...
Sí, parece que el Pentágono ha acelerado el desarrollo de estas capacidades, especialmente desde la invasión de Ucrania. Entonces, la defensa con inteligencia artificial y otras potencias militares van creciendo esto, toda esta inversión en inteligencia artificial en misiones militares en China, en Rusia, en el Reino Unido, en India, en Turquía, en Israel y la que más, al parecer, en Estados Unidos. Han redoblado su inversión en esta tecnología durante el conflicto, que está sirviendo como test primerizo de la inteligencia artificial en un contexto de guerra. Y hemos dicho que la guerra de Ucrania es un ensayo y que, bueno, luego ya entraremos todos en una situación en la que nos pueden controlar no solo la inteligencia artificial vigilándonos, no solo de otras formas, sino también la podemos utilizar. Habría que echar una apuesta por una inteligencia artificial que sirva para la paz, para predecir conflictos y evitarlos, para darnos, armas, pero no para la guerra, armas para crear consensos, para resolver conflictos, pero esto está muy lejos. No da dinero esto, no produce riqueza. Ya hemos dicho que la inteligencia artificial tiene pues intereses económicos fundamentalmente y entonces, pues lógicamente, la inteligencia artificial militar servirá para eso.
Hay un dron por ahí que sí. Yo creo que está rodeándole a Mikel.
Sí, no sé, yo creo que
será una inteligencia artificial de esas volátiles, ¿no?
No le gusta lo que decimos.
No. Bueno, a mí me parece interesante y además es muy intuitivo pues imaginarse la inteligencia artificial efectivamente afinando la puntería de los misiles, etcétera, etcétera. Pero a mí me interesa más la aplicación de la inteligencia artificial en lo que es la estrategia de la guerra. Hay un campo muy interesante que es la intendencia. Un ejército, para que se mueva, e incluso las mismas máquinas estas, necesitan un aprovisionamiento tremendo de energía. Si hay ejércitos de tierra, pues fíjate, hay que producir todo lo que necesitan de uniformes, de calor, de alimentación, etcétera. Y todo esto implica, a su vez, igual que los vehículos militares, pues que tiene que haber toda una red de distribución tremenda de vehículos que llevan todos estos recursos necesarios. Y ahí la inteligencia artificial pues también haría mucho. La inteligencia artificial también podría utilizarse, por ejemplo, y esto lo voy a ampliar, yo sé, ya voy a averiguar con alguna de las ChatGPT de los chats que manejo. Por ejemplo, ¿en qué momento sería interesante lanzar una guerra nuclear? Si yo la lanzo primero, salgo beneficiado, salimos perjudicados todos. Esto yo se lo voy a preguntar a la inteligencia artificial. Y luego hay otro tema a la que se podría aplicar, se ha hablado aquí, hemos hablado de la policía preventiva, ¿sí o no? De la policía preventiva que trata de prevenir. Bueno, ¿y la guerra preventiva? Que también, que eso se ha hecho,
se ha hecho.
Entonces, a lo mejor en un momento determinado la inteligencia artificial puede, como una de las conclusiones posibles, orientar a los jefes de un ejército, sea Estados Unidos o lo que sea, a lanzar una guerra anticipatoria porque así gana ventaja. Antes de que los demás. O sea que
de alguna forma
la inteligencia artificial yo creo que llega mucho más allá que los aparatos.
De alguna forma incluso se podría predecir el futuro de buscar cuál puede ser el momento más acorde y más idóneo.
De eso estoy, eso
una
estoy diciendo.
Información.
Sí, estoy diciendo.
Podríamos hablar también de una inteligencia artificial militar, no militar, progresista. Puede ser. Puede ser.
No me lo creo.
Entonces, si fuera...
Si no habría guerra.
No militar, progresista, la inteligencia artificial serviría para analizar situaciones en las cuales se pueden generar conflictos. Y entonces, analizando las situaciones en las que se pueden generar conflictos, buscar soluciones previas a esos conflictos.
Efectivamente.
Y evitar así,
podría ser.
Evitar así una guerra. Uh-huh. Es decir, que la inteligencia artificial puede utilizarse para la paz, pero como eso no es rentable, es rentable todo lo contrario, porque ¿qué nos hacemos con la paz? Si los romanos, por ejemplo, que has comentado antes, que quizá antes evitaban la guerra, pues no la evitaban. Luchaban para la guerra. Entonces, la inteligencia artificial está al servicio muchas veces de la guerra, porque eso es más rentable que la paz, para aumentar el potencial de dominio, de control, de riqueza y efectivamente lo que habría que invertir es el papel de la inteligencia artificial.
Bueno, yo voy a coger un atajo. La inteligencia artificial en Estados Unidos está al servicio del capitalismo neoliberal. Claro. Entonces, lo que la inteligencia artificial, a lo que podría servir, porque hay mucha documentación y estudios y libros sobre este tema, es a proponer alternativas a este capitalismo que tenemos ahora mismo, neoliberal, crecentista y extractivo. Podría servirnos para eso y traernos toda la información que hay, pues yo qué sé, sobre el Max Neefs y, bueno, y tantos otros economistas que tienen otros puntos de vista y proponen alternativas. Otra cosa es que esas otras alternativas no te salen en la televisión ni en los periódicos normalmente y, claro, no interesa que salgan mucho, porque entonces fallaría todo el sistema que tenemos. En fin.
Siempre estemos hablando de lo mismo. Hablemos del tema que hablemos, siempre aterrizamos en el sistema neoliberal que padecemos. Pero y siempre la inteligencia artificial sería una herramienta maravillosa para muchísimas cosas, para la paz incluida, utilizada, por ejemplo, por la ONU y regulada de una manera racional, con una racionalidad práctica, ética, moral, la que proponía Kant, la que de alguna forma propusieron también muchos ilustrados y después los pensadores de la Escuela de Frankfurt, una inteligencia artificial que no esté al servicio de la razón instrumental. Instrumento como enriquecimiento, instrumento como todo aquello que sirva para el enriquecimiento, aunque sea matando, destruyendo, porque luego lo que hemos destruido lo tendremos que reconstruir y ganaremos más dinero. Entonces, todo esto nos lleva a un mundo kafkiano, no, un mundo de una utopía absolutamente distopía, es decir, una utopía contraria a lo que podríamos desear. Y estamos en manos de todo esto. Lo que creo yo que los seres humanos de a pie, que miramos esto con ojos un poco de espectadores aterrorizados, pues entonces tenemos que pensar que esto quizá tendríamos que intervenir de alguna manera. Pero ¿cómo? Nos sentimos impotentes.
Bueno, eso es un poco lo que quería, porque ya vamos ahí poco a poco llegando a la hora. Y
bueno, eso es compromiso, ¿no? El compromiso. Sí, bueno, yo como estoy comprometido.
Es un poco llegando a una especie de conclusiones, ¿no? ¿Creéis que debería regularse mediante acuerdos internacionales el uso, y ya no las guerras, sino el uso de la inteligencia artificial? No sé, se me hace a mí un poco extraño. Yo el otro día también leí, hoy he comentado también, que de alguna forma los grandes operadores que están detrás de todo esto, hemos dejado bien claro otros días, que si este invento está hecho esencialmente para ganar dinero. Y si, desde luego, si la pueden emplear en la guerra, ahí va a ser una fuente de ingresos.
De ingreso. Para la industria militar, pero lo ha estado diciendo Miguel.
¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema cuando choca esos operadores que de alguna forma se están forrando, cuando chocan con los gobiernos que de alguna forma debieran de primar, aparte por sus intereses bélicos, por la ética, por la sociedad, por los humanos? ¿No creéis que puede haber ahí un choque entre ambos, entre estos operadores que intentan seguir?
Bueno, que los conflictos están ahí. Ahora mismo la Unión Europea está intentando regular, y hay varios países comprometidos con estudiar una regulación de la inteligencia artificial. Bueno, una regulación de la inteligencia artificial tiene que regular también el papel de la inteligencia artificial en la guerra. No se lo van a dejar fuera. Tiene que ser de la inteligencia artificial para cualquier cosa. Sin embargo, todos los lobbies de las grandes tecnológicas que controlan la inteligencia artificial están detrás para que esta regulación pues les sirva a ellos. O sea que ya ahí hay conflicto y hay distintas posiciones enfrentadas. En Estados Unidos, desde luego, es más claro. Aquí, a lo mejor en Europa, no tanto, pero en Estados Unidos han sido las mismas tecnologías las que han impulsado y dicen que queremos una regulación, claro, para mangonearla a ellas. Sí. Para estar detrás e influenciar el resultado de esa regulación que les favorezca a estas tecnológicas, más que a la gente, al usuario y al último como yo, ahí perdido ahí en la miseria, hombre.
Hay algunos expertos que en estos temas que dicen, concretamente hay uno que no, que a mí que no es muy amigo suyo, aunque sea paisano suyo, Inerarity.
Que
dice,
sí, Danielito.
Él habla de la historia.
Tiene cositas.
Sí, tiene cosas interesantes. Además, es un tío bastante, bastante versado en este tema. Para mí.
Ha escrito algún libro.
Sí.
Y todo eso, sí.
Entonces, está hablando de un fenómeno que llama la histeria digital. Y este advierte del peligro que tiene de estas.
La histeria me suena a Freud, pero bueno.
De estas distopías, de estos, digamos, ciencia ficción, de Terminators y todo eso que nos está creando, una especie de histeria entre la gente de un peligro tremendo, terrible, de catastrofismo. Y en cambio, él menciona un tema interesante. Dice, igual eso nos está haciendo olvidarnos del verdadero efecto, mayor efecto nocivo que tiene la izquierda en la inteligencia artificial. Y él, por ejemplo, habla de las miles de chicas pornificadas. Él habla, yo estoy viendo lo que dice él. Luego tú se lo discutes. De los deepfakes, de la desinformación, de los sesgos y de las ciberestafas. Dice que de alguna forma esa histeria colectiva está llegando a que te olvides de los efectos más nocivos que de alguna forma puede tener.
El primer riesgo, y no me canso de repetirlo, mira que lo he dicho veces en debates y todo, el primer riesgo a la inteligencia artificial es en el oligopolio de que 5 tecnológicas gordas o 6 se lo manejan ellas y que lo han creado y ahora lo quieren monetizar. Y he dicho en otro foro, pues que en el último trimestre estas grandes tecnológicas están forrando, han subido los beneficios a gotas estratosféricas. O sea que aunque no sea todo el objetivo que montan con la inteligencia artificial, el primer objetivo desde luego es monetizar y que sus empresas pues tengan unos beneficios, cuanto más exuberantes mejor. Entonces el primer riesgo del artificial, más que los sesgos, que también, por supuesto, eso no quiere decir que eso no lo sea, pero el primer riesgo es que se lo chupan y se lo merienden ahí 5.
Claro, 5.
Y entonces hacen con ellos lo que quieren, pues claro, con tal de ganar pasta, pues se saltan cualquier planteamiento ético, porque les interesa más la pasta que la ética.
Pero que aparte, no es rentable. Por lo que yo he leído, que no soy ningún experto,
no es rentable.
Están en una competencia una competencia brutal entre ellos.
Bueno. Claro, por eso he oído, no sé si en un debate de esto, que hay una falta, que llevan meses que no hablan de sus desarrollos, que hay una falta de transparencia y tal, pero porque hay una competencia brutal y está cada cual a ver qué modelo de ChatGPT y de aplicaciones saca más vistosas y más atrayentes para ganar más pasta sobre las otras. O sea, hay una competencia, competitividad, es otra de las normas del capitalismo, ¿no? Del mercado. Del libre mercado para quien sea libre.
De todas maneras, desde el campo civil parece que se podría hacer algo, habría que hacer algo. Algunos expertos que no son de la tecnología, diríamos, militar, han pedido una moratoria de 6 meses en el desarrollo de la tecnología militar para reflexionar sus posibles consecuencias. Entonces, se pide a los países que, por otro lado, aceleren la regulación de la inteligencia artificial militar. Pero todavía no existe una convención internacional, que yo sepa, al respecto, en este sentido. Hace algún tiempo, en La Haya, se produjo la primera cumbre sobre inteligencia artificial responsable en el ámbito militar, REAN en inglés, en la que participaron 57 países, incluidos todos los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, excepto, como no, Rusia. Una de las cuestiones que se debatió fue la prohibición global de sistemas autónomos que principalmente apoyan estados del sur global. Pero el consenso sobre este asunto está muy lejos. Por su parte, Estados Unidos presentó un set de principios éticos de la IA. ¿A dónde nos vamos? Estados Unidos. En los que se basa la declaración de los principios del uso responsable de la inteligencia artificial, por ejemplo, en la OTAN. Bueno, son intentos, hay que intentar algo, tendríamos que hacer algo. Nosotros nos conformamos con criticar, debatir, habría que movilizar a la población porque, claro, estamos, en cierto modo, siempre en la cuerda floja, siempre en manos de unos pocos que tienen unos los intereses de siempre y la mayoría de la población siempre está dependiendo de ellos y, en este caso, dependiendo de una forma de vida o muerte que no se puede consentir, no se puede consentir que se esté matando a siniestro y diestro y siniestro criaturas, niños, personas civiles, con el uso también de la inteligencia artificial en esa guerra que es una masacre que está ocurriendo por parte de Israel. Y luego te llamarán que eres antisemita, no, eres antiterrorista.
¿Tú crees que sea un tema tan catastrófico como es el tema medioambiental, no hay forma de meterle mano de forma global? ¿Crees que realmente le van a meter mano a la utilización de la inteligencia artificial, costando todas esas corporaciones ganando todo ese dinero? Yo sinceramente soy escéptico total de que eso hoy por hoy tenga...
No, hay dos noticias recientes, las he leído, no sé si ayer o hoy, no sé qué. Una que es en uno de estos países árabes, no sé si es Arabia Saudí o no, o Qatar, uno de estos, han encontrado nuevos pozos de petróleo y de gas. También, esta noticia no me la he sacado de creer, porque como hay mucha gente en contra de esta teoría, o teoría apoyada por muchos datos, de que los recursos fósiles están disminuyendo, pues claro, aprovechan para cualquier cosita sacar que no están disminuyendo, estamos encontrando más. Esa es una de las cosas. Y la otra se me ha ido ahora mismo de la cabeza, que bueno, la mar también era interesante, sobre el cambio climático. Pues sí, pero, jolín, yo lo que estoy pensando es cómo utilizar la inteligencia artificial precisamente en plan progresismo, en plan progresista. Quiero decir, preguntar a la inteligencia artificial, a ver, alternativas económicas al capitalismo o para disminuir todas las... Quiero decir, el mercado no hay por qué, tiene que desaparecer, pero colocarlo en su sitio. Alternativas para que la inteligencia artificial, y esto se puede preguntar a la inteligencia artificial convenientemente, pues luego te responderá, pero si hablas con un par de chats GPTs diferentes, pues ahí puedes regular un poco. ¿Cómo hacer para que la inteligencia artificial efectivamente no controle las armas? ¿Y cómo prevenir, como bien ha dicho Miquel antes, cómo prevenir pues que suceda esto y lo otro y no llegar a un conflicto armado, etcétera? Pues todo esto... Yo creo que hoy día pues tenemos que tener la iniciativa y la imaginación para utilizar la misma inteligencia artificial, pero en plan progresista.
Pues sí, no sería la...
Hay que estar ahí. Hay que estar ahí.
Sería la verdadera aportación.
Una vía a explorar.
Pero hay que luchar contra fuerzas terribles, es decir, contra los lobos, y somos conejos.
Joder, y fíjate, entonces, que...
¿Cómo? Yo soy un lobo progresista.
Pero tú eres un lobo progresista.
Pero fíjate,
no digo nada de ti.
La de lobos que se están proliferando en los gobiernos votados democráticamente.
Oye, pero...
¿Eh? Joder, madre mía.
Pero, mira Argentina.
No nos metamos con los lobos, que son unos animales maravillosos.
Sí, lo que siempre se le ha puesto...
Ah, por eso.
Antes un cartel muy malo siempre.
Muy malo.
Y sin embargo son necesarios en su medio. Ya digo, claro, que hay por ahí un documental preciso, me parece que, pues no sé en qué país es, Nueva Zelanda, uno de estos, que hicieron desaparecer los lobos, estaban todos contentísimos, y los han vuelto a reintroducir, porque han provocado un desequilibrio tal en todo el biosistema que están perdiendo agua, dinero, todo.
Aquí hay unas polémicas terribles.
Sí, sí. Yo admiro a los lobos, y por eso le admiro a Juan. Sí. He dicho que es un gran lobo.
Bueno, yo soy un lobo pequeño. Un lobo
progresista, dicho que es.
Vamos a pequeñito, pero
los piropos para luego hacerlos en privado. Oye, bueno, pues vamos a ir ya despidiendo, pero vamos a poner un poquito de música a la bordeta.
Exactamente.
Una que no tengo muy oída de compañeros.
Compañeros.
Ser paisano de Juan.
Ya hemos llegado.
Así es.
Lobo progresista también.
Atrás dejamos la noche con la violencia y el miedo. Dejamos en los caminos compañeros que no han vuelto, que no han podido seguir contra este brutal esfuerzo. Qué larga ha sido la noche.
Bueno, vamos a ver, para el, la semana que viene, pues vamos a ver si no tenemos todavía totalmente claro, pero bueno, hemos pensado un poquito que igual podríamos, luego igual cambiamos, pero bueno, hablar del tema de la propiedad, propiedad común, propiedad privada, es buscar una concepción alternativa del derecho a la propiedad privada, es decir, cuestionar esa mentalidad egocéntrica y posesiva de creernos dueños absolutos de las cosas, excluyendo por completo lo común, lo de todos. Bueno,
Tú te cuenta que para el capitalismo la libertad se basa en la propiedad.
Claro.
Entonces, a partir de ahí...
Desde los inicios del capitalismo, la propiedad privada es un derecho. Claro. Un derecho humano.
Y bueno, mi derecho real y pleno.
Me apropio de la naturaleza.
Real y pleno.
Un derecho inhumano, sí.
Un derecho de la naturaleza y de lo que haga falta para mí.
Hay que matizar mucho ahí, pero...
Sí, no, pero yo creo que puede dar juego...
Yo lo creo. ¿Material?
A plantear cosas interesantes.
Sí. Material así.
Pero alguno nos pegará.
Bueno, oye...
Yo como soy pobre...
A ti, desde luego, cuando digas cosas que no te gustan, te empieza a pitar el dron y...
y a pipi...
Yo no sé si nos vamos a ahorrar la cerveza de Miquel hoy.
¡Hombre!
No, va a caer el dron encima.
Mira que eres egoísta.
A ver si se te va a caer,
está
encima,
bien, ya
va
está
caer
bien.
El dron encima de la cerveza y verás qué lío.
Yo, que te toca pagar, por eso es la propiedad lo que te duele.
Yo no quiero una cerveza que no tenga inteligencia artificial, ¿eh? Yo a partir de ahora tiene que tener toda inteligencia artificial.
Pero tiene burbujas, entonces.
Que sean burbujas, bueno, pero gestionadas por una inteligencia artificial.
Pero entras en una burbuja, entonces.
Entro en una burbuja de ellas.
La sí. Torre Nastean, Egon Ogarra Berrio Suekin. Ondo pasastea, eta... Pues eso.
Muy bien. De los que nunca llegaron, hagamos de su esperanza. Tiempos de hombre renovado. Vamos ahora, compañero, a defender lo alcanzado, a seguir hacia adelante. La lucha no ha terminado. Defendamos los salarios, los panizos y los ríos, la igualdad entre los hombres, las montañas y los trigos. Qué larga ha sido la noche y el alba que tanto tarda. Salid al camino, hermano, que no amanece por nada.